Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Ruta de la Seda y el Caribe. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Carlos Severino, quien es profesor de Geografía de la Universidad de Puerto Rico, recinto Río Piedras, y fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales. La Ruta de la Seda fue una red de rutas comerciales organizadas a partir del negocio de la seda, que era algo bien exclusivo, la seda de China. El objetivo, esto estamos hablando del siglo I antes de Cristo, y esto era una ruta que se extendía por todo el continente asiático, conectando a China con Mongolia, el subcontinente indio, Persia, Arabia, Siria, Turquía, Europa y África. Carlos, háblanos un poquito sobre la historia de la Ruta de la Seda y China.
Claro, gracias Ángel por la invitación. Muy grato volver a estar aquí en este programa, La Voz del Centro. Y ciertamente esto es un tema que está imbricado en el pasado, pero también tiene mucho de presente, ¿verdad? Porque hay una respuesta de un proyecto de gran envergadura que está basado realmente en lo que fue esa primera versión de la Ruta de la Seda. Y como tú bien dijiste, esa primera Ruta de la Seda, que es una ruta ya milenaria, ¿verdad?, que tuvo unas implicaciones increíbles, eso para muchos autores y autoras, lo ven como la primera globalización realmente. Y algo así sí lo fue de algún modo. El producto ancla, sin duda alguna, el producto más atractivo, más emblemático de ese comercio fue la seda china, que se sabe, pues los chinos guardaron el secreto muy bien guardado de cómo se producía la seda. La gente solamente apreciaba la seda, la valoraba mucho, y entonces eso sirvió de elemento central, porque era un producto que salía desde China. Los mercaderes llegaban desde distintos puntos, desde Europa, desde Medio Oriente, desde el norte de África, iban en caravanas. Esta era una ruta fundamentalmente en un inicio terrestre, las grandes caravanas que salían en búsqueda de productos. Los mercaderes que iban en estas caravanas, obviamente comerciaban la seda, buscaban la seda, intercambiaban productos con los chinos, con distintos lugares en China, fundamentalmente con la puerta de la Ruta de la Seda antigua, que era Xinjiang, ¿no?, la región de Xinjiang, que es el área al oeste, al noroeste de China, que conecta exactamente con los grandes desiertos que entonces bifurcaban la ruta hacia el norte y hacia el sur. Y entonces esos productos eran toda suerte de productos europeos que traían para intercambiar, por suerte, ¿no? La gente venía con productos apreciados para los chinos, que los chinos no tenían, y entonces pues, la gente se llevaba productos como la seda, pero no únicamente la seda. Ahí se convirtió en un intenso mercado que, aunque si bien el objetivo fundamental del movimiento era desde China hacia Europa y hacia África, había todo un conglomerado de puntos intermedios, de nodos y de rutas y ejes que se comunicaban entre sí, que rompían con la dirección fundamental del movimiento, hacia sobre todo ejes eran perpendiculares norte-sur a las rutas principales este-oeste. Entonces, eso creó grandes ciudades. Muchas veces la gente, hablamos de ciudades fantásticas del pasado, como Samarcanda, ciudades como Bagdad, Palmira, ciudades Alepo, ¿verdad? Todo ese conglomerado de ciudades que florecieron en aquella época, fueron ciudades que florecieron precisamente por el comercio de la Ruta de la Seda. Y eso pocas veces se hace la conexión entre ambas cosas. Pero ciertamente sí, todos esos subcentros alimentaban también la Ruta de la Seda. Había caravanas que salían de áreas centrales, ¿verdad?, de este conjunto de países que o de pueblos, en ese momento no países, pueblos, vamos a decir tribus, que no tenían acceso al mar, no tenían acceso al mar, y sin embargo, pues, a través de la intensificación de los ejes, lograban conectar con mercaderes que traían productos del mar, pescado ¿verdad? Salado y otros productos importantes que se intercambiaban. Por
y especies, ¿verdad?
Especies era un elemento también central. Sí. Especies. En la ruta no está, la India, que era la potencia de las especies, no está vinculada exactamente en la ruta, pero tenía un eje importante hacia Calcuta y hacia la India central, donde también se suplían grandes cantidades de especies, que también era un producto muy, muy, muy preciado en ese momento.
Y la seda, Carlos, también hay que recordar que era no solamente era algo bien valioso, sino era exótico. Por ejemplo, en el Imperio Romano vemos todas estas imágenes de la realeza, que las mujeres lo que usaban eran las ropas con correcto, la seda.
Correcto, correcto. No, la seda llegó a tener un rol primario en la vestimenta de las grandes salas, ¿no? De los monarcas y de la nobleza. Y era ciertamente, algo muy cotizado, pero hay que destacar, Ángel, que esto eran viajes muchas veces de años. A veces había caravanas que podían durar años en llegar y que entonces eran viajes muy, muy difíciles. El paisaje en aquel momento, todavía es el mismo paisaje, pero en aquel momento salvar los impedimentos del paisaje era muy difícil porque eran grandes montañas por un lado, toda esa parte del Indo Kush, ¿verdad? Todas esas montañas del Indo Kush, de esa parte al sur de los Himalayas, luego también grandes desiertos. Había que conocer mucho, era también un viaje de grandes destrezas de navegación terrestre, porque era muy difícil. Se usaba básicamente el tema de las estrellas, también por la noche era que la gente se ubicaba mayormente, pero eran viajes bien, bien complicados. Algunos se hacían en etapas, algunas caravanas pues no llegaban hasta China, sino que se encontraban en puntos intermedios. A veces se lograba hacer el intercambio que se deseaba, no en China, sino quizás en algún otro punto más cercano. Pero era una dinámica fascinante y sobre todo una dinámica que con respecto a lo que algunos autores llaman la globalización, es muy interesante porque la gente se comunicaba y había multiplicidad de idiomas, pero tenían una forma de comunicarse, de entenderse. El tema de la no restricción de las personas, ¿no? En los salvoconductos que había y todos los imperios que fueron consolidándose luego, pues de una forma u otra sabían que la ruta era un elemento económico fundamental y que había que estimularlo y protegerlo, porque todos se beneficiaban de eso. De hecho, el gran elemento, porque la gente no entiende que la consigna de los chinos ahora, por ejemplo, en sus relaciones internacionales, está basada en el concepto win-win, ¿no? Pero el concepto win-win no es algo que traen los chinos en el siglo XXI. El concepto win-win tiene 3.000 años, porque la ruta de la seda antigua siempre se basó también en que todo el mundo gana porque es un intercambio sano. Así que es una cultura muy particular, mercantil, que se consolidó de vía franca, de saludo a los extranjeros. En todas las religiones que había en el trayecto, pues el extranjero, el Islam era muy importante. De hecho, de ahí viene, incluso hay autores que señalan que la costumbre del Islam de dar la bienvenida sea la paz contigo tiene que ver mucho con esa tradición de darle la paz y la bienvenida a las personas que venían, ¿no? Que después se la dan a todo el mundo, pero era particularmente para los para los visitantes que venían en las caravanas. Y la tradición es que las caravanas siempre, no importa a quién, sin preguntar a quién, se le daba la bienvenida, se le daba agua, se le daba respaldo, se le daba lugar donde dormir. Así que era una cosa fascinante, en la ruta es una cosa digna de estudiarse más a profundidad en todas sus dimensiones, sobre todo también la dimensión de cómo eso del pasado ha perdurado esa idea hasta el presente, ¿no? Y no fue hasta, por supuesto, no fue hasta ya la época feudal cuando se rompe esto, ¿no? Cuando se da la ruptura, y precisamente esa ruptura implicó un gran atraso para Europa, un gran retroceso en la desactivación de las rutas comerciales, y poco a poco las ciudades que se nutrían de eso, no solamente allí, sino también en los elementos de Asia Central también, porque esto es una ruta de Asia Central fundamentalmente, pues también se vieron muy afectadas, y después de eso, esos países jamás han vuelto a ver un grado de desarrollo, un grado de prosperidad económica como lo que se vieron en ese momento.
Ahora, Carlos, Marco Polo fue un personaje bien importante en esta apertura comercial desde Venecia, ¿verdad? Cuando claro. Él mismo va con su hermano hasta China.
Claro. No, Marco Polo, obviamente, es la primera persona que documenta desde Occidente, ¿no? Desde Europa, desde eso que llaman los alemanes el Abendland, ¿verdad? Que es la tierra del atardecer, ¿no? Donde el sol se oculta finalmente. Y todo el trayecto de Marco Polo y la influencia que logró tener y la información que logró traer, pues fue también decisiva, ¿no? Inicialmente pues no le creían que estaba medio descabellado, pero realmente no, realmente ahora cada vez más se está valorando y se está dando por cierta gran parte de todos los relatos que hizo Marco Polo, pero no fue el único, ¿eh? Lo que pasa es que se tiende, obviamente Marco Polo se proyectó desde el área europea fundamentalmente, pero hubo geógrafos árabes, tú sabes que en ese momento del feudalismo europeo florecía el mundo árabe. Y el mundo árabe se benefició también mucho de estas rutas, de la postrimería de esto, ¿no? Antes de que las rutas se fueran apagando. Y hubo geógrafos como Ibn Battuta, que escribió un libro famosísimo, un libro que una cosa preciosa, que se llama Viaje a través del Islam. Y Ibn Battuta fue comisionado, ¿verdad?, por los árabes a hacer un recorrido por todo el Islam hacia el este. Y llegó hasta Xinjiang, donde está la minoría famosa ahora, los uigures, que son chinos de confesión religiosa islámica. Así que él llegó visitando todas las comunidades islámicas y a través de eso también documentó muy bien, con mucha más precisión que Marco Polo, porque este era un científico, este era una persona con adiestramiento. Y esa famosa rila, como le llaman los árabes, ¿verdad? En árabe, la rila, el viaje de Ibn Battuta, duró 30 años. Un viaje de 30 años, ¿verdad? Que cualquier viaje que dure 30 años es un super viaje, pero regresó.
Es una vida.
Es una vida, y entonces escribió ese famoso libro que yo me digno en tener una copia, y que es un libro fascinante, Viaje a través del Islam de Ibn Battuta. Además, otros más también que fueron también antes y después de él.
¿Y cuándo es que en realidad empieza a desaparecer esta ruta de la seda?
No se puede precisar exactamente un momento. Sí. Esto fue algo paulatino que se fue apagando. Además, también hubo golpes muy fuertes de inseguridad. Toda esta ruta, ¿verdad? Debemos hablar también que la ruta fue también víctima de grandes tribulaciones. No era algo sencillo, no era una ruta, aunque había imperaba la paz, el entendimiento, la hermandad como principio fundamental del intercambio comercial, también no había sus bandidos, ¿no? Que también se aprovechaba, asaltaban a la gente y les robaban, ¿no? Y estaban los famosos assassins que eran un terror de la ruta. La gente temía muchísimo encontrarse un assassin, porque los assassins, de hecho, de ahí viene la palabra asesino. Assassin es el nombre de la tribu, y ellos consumían hashish. Y el hashish, pues también era, inclusive se conoce que eran también, le comisionaban robos. Ellos robaban a comisión y asaltaban personas, entonces lo vendían. Entonces era un momento de terror. Y un momento que eso comenzó también a afectar la ruta. De hecho, eso, paralelamente con eso, se dice que también ayudó a consolidar la otra subsidiaria de la Ruta de la Seda en ese momento, que era una ruta marítima, ¿no? Que es menos conocida. Hubo una ruta importante que conectaba a África por barco. Se desarrollaron con el comercio intenso, se desarrollaron los métodos, las tecnologías de producir barcos cada vez mejor. Esos barcos que navegaban básicamente pegados a la costa, ¿no? Pero iban por el sur de Pakistán, bordeaban la India, e incluso, pues, obviamente, todo el Índico hasta partes de África, ¿no? Que en ese momento ya tenían conexión con China también a través de ese comercio. Así que ese lado es menos conocido. Conocemos a Sinbad el marino, que es un elemento fundamentalmente sacado de la de la propia Ruta de la Seda, pero la versión marítima. Realmente lo que hablaba de la gran intensidad de ciudades portuarias también que se generaron, que eran parte, como te dije al principio, de los ejes subsidiarios que llegaban a los puertos, también mercancías, y luego entonces se entrelazaban con otras ciudades que eran como redes, ¿no? Esto es una red de redes, realmente lo que era la Ruta de la Seda en toda su dimensión y en todo su apogeo. Pero fue, contestando tu pregunta, fue paulatinamente, pero desapareciendo. Pero todo parece ser que el feudalismo, la consolidación de la época feudal, fue lo que realmente apagó ya, porque el consumo europeo pues se limitó, y eso pues parece que fue un golpe mortal a la Ruta de la Seda como se conoció en aquel momento.
Entonces, háblanos ahora sobre esta nueva Ruta de la Seda ahora en el siglo XXI.
Bueno, esto es un proyecto, sin duda alguna, ¿verdad? Para mí es el proyecto, y para otras personas que he leído también, otros importantes observadores de la realidad geopolítica global, es el proyecto más ambicioso del siglo XXI, por mucho. Es un proyecto de globalización, es un proyecto de globalización geopolítica, es un proyecto de vinculación de China con todos sus espacios, que está imbricado exactamente en la... No se puede hablar de la Ruta de la Seda sin conocer lo que es las teorías clásicas de la geopolítica, particularmente la teoría de Mackinder, el corazón del Heartland, el pivote geográfico de la historia. Tú sabes que Mackinder, temprano en el siglo, a finales del siglo XIX, siglo XX, produce su teoría, señalando que se resume muy bien con el planteamiento, con su famoso dictum, de que quien domine el corazón central de Asia, el Heartland, el pivote, como también le llamaba, va a dominar toda Eurasia. Quien domine Eurasia va a dominar la isla mundo, incluyendo África. Y quien domine la isla mundo, simplemente dijo Mackinder, va a dominar el mundo. Y el planteamiento chino, precisamente Mackinder, siempre siendo bien británico, europeo, decía, hay que evitar a toda costa que los chinos dominen el Heartland, porque por distintas razones, ¿verdad? Muchas de ellas racistas y de prejuicio, pero siempre advirtió de que China era el gran peligro que dominara el corazón central. Y lo más irónico de todo esto es que precisamente el proyecto termina siendo un proyecto de formulación china, como que si bien tardó 100 años en gestarse la credibilidad, la teoría de Mackinder, que ahora está más vigente que nunca, por distintas razones que podemos ver también, son los chinos los que tienen el dinamismo, tienen el poder conceptual de poder crear esta proyección económica. ¿Qué es la nueva Ruta de la Seda? Que también le llaman la iniciativa de la franja y la ruta, también le llaman, es otro nombre que se llama, viene del inglés. Básicamente, es un proyecto de infraestructuras, fundamentalmente, que pretende estimular un intenso comercio tal y como lo hubo en la primera Ruta de la Seda. Esta Ruta de la Seda propone realmente 6 corredores iniciales. La parte primaria de la ruta, que es más compleja, la parte primaria incluye 6 corredores parecidos a los que había en aquel momento. Son un poco distintos. Los 6 corredores son fascinantes, son interesantísimos. Pero antes de decirte lo de los corredores, no debo olvidar que el proyecto no solamente está muy bien concebido en términos conceptuales, al dedillo, sino que también está magníficamente financiado con potencial. China para esto tiene 2 bancos fundamentalmente destinados solamente a esto. Tiene el Banco Asiático de Infraestructura, primer banco que tiene una dotación de creo que 60 mil millones de dólares, y tiene un segundo banco que se llama el Banco de Desarrollo, que era un banco que estuvo asociado inicialmente, pensado para ser un banco del grupo de los BRICS, de los países BRICS, Brasil, India, China, Sudáfrica. Pero últimamente lo acoplaron realmente al proyecto de la Ruta de la Seda. Y conjuntamente en este momento esos dos bancos tienen una línea de financiamiento rondando los 130 mil millones de dólares, ¿verdad? Para infraestructuras y proyectos puntuales. El primer eje y el eje fundamental es bien interesante, Ángel, porque es el proyecto base, es el eje Kashgar, que es la ciudad que conecta en China con una ciudad que se llama Ganjar, es una ciudad portuaria en Pakistán, que los chinos han logrado un arrendamiento por 40 años. Esto es un puerto singular, una ciudad portuaria histórica que tiene el puerto más importante de aguas profundas en toda la región. Entonces, están haciendo una supercarretera, un super expreso, conjuntamente con servicios también ferroviarios, que conecta China, atraviesa todo Pakistán y va entonces directamente hacia el Golfo de Bengala. ¿Por qué geopolíticamente la China hace esto? Pues muy interesante, por varias razones. Primero, porque ese eje, ¿y por qué es tan importante? Porque ese eje crea una... China es un país gigantesco, Ángel. Es un país tan grande como Estados Unidos, poco más pequeño que Estados Unidos. Pero, sin embargo, la dotación de costas de China no es tan buena como la de Estados Unidos. Estados Unidos es un país, de los países grandes, el país más privilegiado en términos de costas y vinculación a las grandes masas oceánicas es Estados Unidos. China es un país que tiene grandes limitaciones y, sobre todo, la limitación de que el acceso al mar, al océano de China, está repleto de otros países, de islas, de disputas, de la presencia cada vez más creciente de la flota naval de Estados Unidos, de controversia. Los chinos, anticipando que eso va a ser problemático en el futuro, dijo, pues yo voy a saltar esa parte. ¿Cómo la salto? Voy a crear un shortcut. Y el shortcut es entonces mover una parte de todo el transporte de mercancía que se produce en China, moverlo por tierra, por todo China, hacia Pakistán y sacarlo entonces por esa ciudad Ganjar. Que es un puerto fascinante. De allí, entonces, se establece el segundo fundamento de la ruta de la seda, que es la ruta de la seda marítima, que esa es la parte importante. Ese es el núcleo importante en ese puerto, conjuntamente con otros sedes, que va hacia África, rutas hacia África, y sobre todo bordeando todo el Golfo Pérsico y saliendo entonces por el Mar Negro hacia Europa. Eso es lo que plantea esa parte marítima. Pero el corredor...
Carlos, un detalle interesante, que yo no creo que es una casualidad que Pakistán sea el seleccionado.
Tampoco.
Cuando, obviamente, sabemos las pugnas que hay entre India y China, claro, y entre India y Pakistán.
Claro.
O sea, que coge a un enemigo de India como su amigo.
Sí, no. Es
fríamente calculado.
Fríamente. No, esto está... Aquí no hay nada que esté realmente fuera de los elementos de control de la concepción china. Tú tienes toda razón, Pakistán juega un rol importantísimo en esto, por esa razón, porque es un aliado cercano a China siempre, lo que no ha sido la India, lo que no es la India. Pero claro, esto también crea suspicacia en la India y están atendiendo las suspicacias que está creando en la India con otro corredor, ¿verdad? Con otro corredor que vamos a hablar. Pero está ese primer corredor. Luego está el que se llama el corredor del puente terrestre, que le llaman. Ese corredor del puente terrestre es el corredor que va desde el noreste de China hacia Rusia y luego conecta hacia Europa. Ese es el más largo y el de mayor cantidad de construcciones de carreteras. Son 10.000 kilómetros de distancia. Además que también activa rutas de ferroviarias y en el futuro se plantea también rutas de alta velocidad que combine, ¿verdad?, Europa con China. Eso será un hito importantísimo para la dinámica del movimiento. Hay un tercer corredor, que es el corredor que va desde China hacia el Turquestán. El Turquestán es esta zona donde están todos esos países que terminan en TAN, ¿no? Uzbekistán, Tayikistán, que es la zona de mayor potencial económico en toda la región, porque es lo que te decía anteriormente, que después de la ruta de la seda inicial, esta área quedó básicamente encerrada, aislada, y es una área como congelada en el tiempo. Los chinos lo que plantean es, a través de una carretera también, que va a conectar China por esa vía que es más hacia el sur que la otra corredor que es más hacia el norte, conectar con Turquía. Todos esos países del Turquestán, ¿no? Y Turquía es el centro de ellos. Y eso crea confianza, ¿no? De cómo se vincula Turquía con todos esos países y a la vez beneficia a China. Y de allí se conecta una vez en Ankara, pues se conecta con Europa por ahí para abajo.
Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado La Ruta de la Seda en el Caribe. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Carlos Severino, quien es profesor de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras, y fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales en Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre el trasfondo de la Ruta de la Seda, que es una ruta milenaria. Correcto. Y que lo que hacía era unía a Asia, China, con Europa y África. Y entonces empezamos a hablar sobre la nueva ruta de la seda del siglo XXI y nos quedamos hablando de los corredores.
De los corredores, correcto, Ángel, sí. Habíamos mencionado el corredor económico China-Pakistán, que es el eje fundamental, y explicamos, ¿verdad?, su virtud y por qué de su razón geopolítica, tanto de economía, de tiempo, economía de tiempo, obviamente eso abarata los costos, como también razones de seguridad, ¿no? Porque el área del mar de China es un área extremadamente complicada hoy día y extremadamente sensitiva a posibles conflictos, ¿no? Entonces, evitando esa, sabiendo que esa es una posibilidad, pues están, eso como dijimos, un shortcut. Pero también está el corredor entonces China-Mongolia, China-Mongolia-Rusia, que es otro muy interesante. Es un área... Yo diría que es el área de menor desarrollo económico de toda área. Mongolia es un país que nunca, después de los grandes canes, realmente nunca ha tenido un desarrollo importante en la economía global. Y ahora pues China plantea un desarrollo particular con Mongolia. Pero sobre todo, no solamente en Mongolia. Mongolia es una ruta de paso imprescindible. El objetivo de este corredor es activar económicamente toda la parte euroasiática rusa hacia el este, que es un área virgen económicamente. Que entonces, a partir de eso, pues se va, se plantea proyectos de repoblación, de incentivación, a través de recursos. Es la base de recursos de Rusia, donde más recursos hay. Este proyecto es un proyecto que necesita muchos recursos. Así que ese eje es posiblemente uno de los ejes menos conocidos, pero tiene también una gran importancia, como todos los demás. Está el corredor también muy importante que se llama China-Indochina, el corredor económico China-Indochina, que es una conexión que acaba de completarse, ya se acaba de completar la mejora, la ruta ferroviaria inicial que se va a usar, o sea, ya se puede usar, que conecta distintas ciudades de China con Singapur. De hecho, hoy día ya el viaje desde Madrid hasta Singapur es posible, ya se vende ese boleto, son 20 y pico de días, ¿no? Es un viaje, debe ser un viaje fascinante, ¿no? Un viaje, pero ya se puede hacer, y eso va a seguir recibiendo mejoras técnicas de la ruta. Pero este eje es importante porque ese es el que conjuga todo el corazón de la producción industrial del mundo. La desindustrialización de Estados Unidos, pues lo que hizo fue que se ubicó en China, pero China ha ido desbordando la producción industrial en distintas subsedes, Vietnam y todos esos países de Indochina, precisamente hasta Singapur, que ya sabemos que es el más importante centro logístico del mundo, ¿no? En términos aéreos, en términos marítimos también, es el principal puerto de movimiento del mundo, venciendo ya hace más de 10 años a Rotterdam y a los puertos históricos por siglos europeos. Así que ese es un eje también importante. Ya mencionamos el corredor euroasiático, ¿verdad?, que va hacia por el norte, por Rusia, Y está entonces el corredor de Asia Central, que también lo mencionamos. Me queda solamente el corredor Bangladesh, India y Myanmar. Y tú mencionaste algo importante. Es que obviamente los chinos hicieron la salida a través de Pakistán, pero no cayó bien en la India. No cayó bien en la India, y la India ha estado resentida con eso. Y buscando limar asperezas, crean el concepto de este eje que no estaba en plan original, que beneficia a China. Ya hay negociaciones para establecer dos puertos también financiados con estos bancos, puertos importantes en la India, para integrar a la India. La India, pues, aunque está cuestionando algunos elementos del proyecto, pues ha aceptado participar a regañadientes por el momento. Yo creo que el tiempo será el que nos dé la virtud de poder saber qué pasa con esto. Este proyecto, de hecho, Ángel, será bueno mencionar, no ha estado exento de muchas controversias. Ha sido un proyecto difícil, más allá de las controversias que pueda haber ahora mismo en términos globales, tipo de cosas, sino que es bueno que la gente que nos está escuchando sepan que grupos extremistas islámicos asociados a los talibanes o cercanos a los talibanes en Afganistán han atacado. En Pakistán hay un creciente terrorismo en contra de los chinos. Ha habido por lo menos ya 3 o 4 atentados en los cuales han muerto decenas de chinos con bombas, hay un resentimiento, una parte de la población que resiente el que Pakistán pues le esté entregando ese puerto y se esté construyendo esa carretera. Gente obviamente desafecto, que no entienden que eso es una pérdida de la soberanía, ¿verdad? Y la internacionalización. Esto viene acompañado con un montón de elementos de escuelas. Han creado escuelas técnicas, universidades, para adiestrar personas, ¿no?, en todas partes. Así que estos son los ejes fundamentales del proyecto. Y ya pues, puedes ver que el proyecto, desde ese punto de vista, pues al menos están combinados 40 y pico, 50 países, solamente en este núcleo de lo que Mackinder llamó la Isla Mundo, ¿verdad? Que es una cosa fascinante, que agrupa 50% del PIB potencial mundial en los próximos años. Este proyecto está en marcha, o sea, el corredor se termina ahora. Este corredor de Pakistán se termina ahora en estos años, ya eso está casi listo. Los otros toman tiempo, pero el proyecto está concebido para celebrar el centenario de la República Popular en el año 2049. O sea que es un proyecto, además, ellos tienen la paciencia, ¿no? Los chinos, desde Confucio, han desarrollado el tema de la paciencia, y esto es un proyecto demasiado ambicioso, así que van conectando, ¿no? La segunda...
Quiero mencionar una cosa sobre Pakistán, que para algunos de nuestros radioescuchas no están conscientes de la sensibilidad entre Pakistán e India, y es que Pakistán era parte de India. Y es cuando Gran Bretaña independiza a India que crean dos países, Pakistán, donde mueven a los musulmanes, correcto, y los hindús se quedan en India. Y eso fue algo, prácticamente una guerra civil, eso fue algo espantoso en un periodo y hubo muchas muertes. Así que esta mala sangre viene desde la creación misma de Pakistán, que como dije era parte de India, y eso no se ha resuelto al día de hoy. Tienen controversias en la zona del Kashmir, o sea que el envolvimiento de China con Pakistán, y máximo que India y China son los países más poblados del mundo, y hay una controversia también, una especie de guerra silente entre ellos dos.
Sí, es como llaman un conflicto congelado, y está congelado por el frío que tienen los misiles atómicos apuntándose de cada lado, porque tú sabes que Pakistán es una potencia nuclear regional y la India también. Así que lograron pacificar eso y congelarlo, vamos a decir la palabra correcta, a base de eso, que es lamentable, pero es así.
Ahora, los planes de China no se limitan a esta área, ¿verdad? Háblanos de cuáles son los otros planes de ellos.
Pues esta primera parte, ¿verdad?, es una de tres de la ruta de la seda, de su complejidad. La segunda parte, como ya la mencioné, es la ruta de la seda marítima, ¿verdad?, que pues combina todo el este asiático, el estrecho de Malaca, Singapur, la ruta tradicional que hoy día se usa, con la nueva ruta de Gadar en Pakistán, que mira hacia África, a las principales ciudades que ya también están construyendo puertos de aguas profundas importantes en ciudades en Tanzania, ¿verdad? En Eritrea, en varios lugares de África, se están, sobre todo hacia el Pacífico, y se proyecta incluso un puente ferroviario que va a cruzar África en el sur, va a cruzar África en la mitad sur de África, en algún lugar todavía que no está claro, porque hay distintos proyectos, un shuttle ferroviario para llevar más rápidamente desde los puertos africanos del este por tren hacia el Atlántico. Y eso combina lo que es la integración a la Ruta de la Seda cada vez más fuerte de países latinoamericanos. Ya vamos cayendo por ahí, ¿verdad? A través de ese proyecto importante que también implica una reducción del tiempo y del costo del movimiento de mercancías hacia América Latina, que es un socio creciente de China. Y entonces, no podemos dejar de hablar primero de este tema, antes de ir al próximo eje de la ruta, sin mencionar que este proyecto marítimo contempla también unir la fase del Ártico, que es otra ruta distinta, que sería entonces subsidiaria al eje China-Mongolia-Rusia-Oriental. ¿Por qué el Ártico? Tú sabes que, ¿verdad?, la desgracia de uno es la ventaja de otro, ¿verdad?, como dice el refrán. Y los chinos y los rusos, ni corto ni perezoso, con el tema del cambio climático, han mantenido una postura un poco ambivalente, sobre todo porque el derretimiento del casquete polar que se está produciendo ya ha liberado la ruta del Ártico para el tráfico de mercancías entre China y Europa. Y con un recorte de varios días también, un recorte significativo del tiempo de la ruta, porque obviamente es mucho más cerca, menos costoso. Así que la Ruta de la Seda también contempla esa subsidiaria, que es la parte del Ártico. Y eso completa toda la, ¿verdad? Básicamente no se escapa nada de esto, ¿no? Por la vía marítima, la intensificación del comercio con la parte oeste de América Latina, los principales puertos de Perú, de Chile, ¿verdad? Hasta Colombia está muy, muy entusiasmada con esto. Y también se plantea otro segundo corredor, igual que el de África, en Sudamérica, que combine, que lleve una por vía férrea desde Brasil hasta pasando por Bolivia y creando un acceso al mar a Bolivia que no tiene, cerrando en Chile, Perú, Bolivia, en esa parte. Sería una línea, ¿no?, ferroviaria de intercambio de grandes contenedores.
Y me imagino de alta velocidad, que es lo que ellos hacen.
Y de alta velocidad, porque eso es la especialidad de ellos, ¿no? Sí. Es el país que más trenes de alta velocidad tiene.
Ahora, Carlos, es también interesante de que los chinos son los administradores del Canal de Panamá.
Son los administradores del Canal de Panamá. Están, ¿verdad? Tampoco, como tú ya dijiste muy bien, no es casual de que tengan el contrato de la concesión del Canal de Panamá, el canal de Nicaragua. Así que ahí vemos, indudablemente, Ángel, indudablemente el Canal de Panamá se ha quedado chiquito para el mundo. No hay duda. Más allá de la buena administración que han llevado a cabo los
panameños.
Y la ampliación que han hecho, que ha sido excelente, todo excelente, pero no hay duda de que todavía los grandes barcos, que son cada vez los que predominan en el paisaje marítimo del transporte, no pueden pasar por allí. Y además de eso, basta que, no sé si has tenido la oportunidad desde el aire, cuando se llega a Panamá, es evidente el cuello de botella que hay allí. Es una acumulación de barcos en el Caribe, o una acumulación de barcos en el Pacífico, increíble, a veces los tiempos de tapón, ¿verdad? Es un tapón lo que hay allí, como decimos nosotros aquí en Puerto Rico, que hay que descongestionarlo. Por eso es que Andrés Manuel López Obrador está muy entusiasmado también con su proyecto de Tehuantepec, el Istmo de Tehuantepec, creando también algo parecido a lo que los chinos están haciendo en África, lo que van a hacer en África, en América Latina, una línea no de barcos, sino también de un sistema ferroviario que descargue los barcos que vienen de China y del este y pasen los contenedores por tren hacia Estados Unidos, ¿no? En ese sentido. Así que sí, todo eso está imbricado en que el tráfico marítimo se va a incrementar decididamente en los próximos 30 años y que van a hacer falta grandes inversiones de infraestructura. Los chinos están dominando esto cada vez más, como ya tú bien dijiste. Y además, Ángel, tenemos que mencionar, antes de ir a otro tema, que no se nos vaya a olvidar, el tercer eje de la Ruta de la Seda, que es la Ruta de la Seda digital. Esto también es un proyecto digital que se han construido miles, ¿verdad?, de kilómetros de cables de alta velocidad de Internet que ya están en África, desde China, están en distintas ciudades del Turquestán, y que en algún momento también se aspira a que esa misma capacidad técnica de replicar las comunicaciones, de aumentar las comunicaciones, también llegue en América Latina. Esto no solamente es un proyecto fundamental, sino que aspira a que tanto el sistema 5G chino que opera Huawei y también el futuro próximo, el 6G, sea el proveedor principal, sea China. China tiene plataformas ya creadas importantes que piensa llevar a un próximo nivel como UnionPay. UnionPay es el sistema de pago chino, el que se plantea que puede ser sustituto del sistema SWIFT, ¿no?, americano-europeo, y ya está en 180 países. Así que los chinos están teniendo mucho cuidado, dando tres pasos adelante con este tipo de cosas. Y la ruta de la seda digital también está creando, adiestrando a los países latinoamericanos y africanos a que tengan sus propias elementos satelitales. Por eso estamos viendo que cada vez países de América Latina están llevando al espacio satélites, y los científicos latinoamericanos están siendo adiestrados en universidades de China, o científicos chinos están adiestrando también in situ en Argentina, en Brasil, sobre todo. Se espera que lo del win-win es importante porque esta visión china de la tecnología implica un grado de democratización que no vemos, por ejemplo, en la Unión Europea, ni en Estados Unidos, ni en Canadá. Es una forma de empoderar a los países también a tener su propio satélite hecho por ellos mismos y ponerlo en el espacio, lo cual es un hito distinto, una forma distinta de trabajar las relaciones internacionales, por supuesto. Así que, y otro aspecto importantísimo de esto es que los chinos aspiran a ser el país clave derrotando a Amazon. Piensan su plataforma de Alibaba, la piensan llevar a todos estos países del tercer mundo, a todos estos países que tienen un potencial de crecimiento económico fabuloso, porque son mucho más personas, y que el sistema UnionPay sea el que apoye, conjuntamente con Alibaba y otras plataformas que existen en China. Esto es algo bien complejo, Ángel, bien complejo y bien...
Ahora, Carlos, sabemos que ya China desplazó a Estados Unidos como el principal inversionista de América Latina. También desplazó a Estados Unidos como el principal inversionista en el Caribe. ¿Cuál ha sido la reacción de Estados Unidos ante ese desplazamiento?
Yo creo que Estados Unidos todavía está absorto con esto. Yo creo que Estados Unidos vivió una aventura geopolítica en Asia por 20 años, en Irak, en Afganistán. Su principal razón de cuidado para su seguridad nacional era el terrorismo. Y mientras eso ocurría, y mientras Estados Unidos se ha quedado sin respuesta, tú que eres un conocedor de esto, tú sabes que Estados Unidos hace décadas que no tiene un proyecto concreto para América Latina, no tiene un proyecto concreto para el Caribe, como se tuvo antes, como Reagan tuvo, ¿verdad?, varios proyectos importantes, iniciativas de las Américas, etcétera, etcétera. Eso no lo ha habido. En cambio, los chinos han sido muy agresivos, conjuntamente también con los rusos, menos, pero también importante, pues consolidando esto. Yo creo que Estados Unidos todavía no tiene respuesta a esto. Yo no veo todavía una articulación en términos de una respuesta que pueda contrarrestar esto, ¿no? Todavía, lamentablemente, no lo han podido cifrar, en mi opinión. No lo veo, y mientras tanto, pues todo sigue entrelazándose con los chinos. Argentina acaba de... Su presidente, que era un país que no estaba en la Ruta de la Seda, acaba de adherirse a la Ruta de la Seda. Vimos la visita de Bolsonaro en contra de la voluntad de los Estados Unidos. Llegó a Rusia. Así que vemos una gran amenaza, sobre todo, ¿verdad?, para Estados Unidos con estos proyectos. En el Caribe, Ángel, y en el Centroamérica, hemos visto movimiento interesantísimo, sobre todo en los últimos 5 o 6 años, países claves que no tenían relaciones con China, la República Popular, cuya diplomacia estaba con Taiwán, han renunciado a ella. Han renunciado a ella, han quebrado las relaciones con Taiwán y se han sumado a sus relaciones con la República Popular. Estoy hablando de países como Panamá, ¿verdad? Panamá. Países como recientemente Nicaragua. Parece que va a ser lo mismo Honduras con la nueva presidenta Xiomara Castro. Y además, la más significativa, al lado nuestro, ahí en nuestras narices, la gente quizás piense, mucha gente erróneamente, que el principal socio comercial en el Caribe es Cuba. Y nada más lejos de la verdad. El principal socio comercial de China en el Caribe es la República Dominicana. Y el nivel de intercambio comercial es gigantesco y creciente, aún con una relación reafirmativa, buena con Estados Unidos, pues no han podido realmente cambiar el destino. Los dominicanos están sobre todo trabajando con otro aspecto de la ruta que no tiene ese nombre, pero alguna gente le llama la ruta de la seda turística. China se ha convertido en una gran potencia turística mundial. Las clases medias chinas son consumidores de viajes increíbles. China, antes de la pandemia, ya estaba moviendo 150 millones de personas por todo el mundo. Y los dominicanos, vi un informe que aspiraban, todavía hace unos años, la aspiración de los dominicanos era captar de 1 a 2% de esos 150 millones de personas que hay en el mundo. O sea, con eso tendremos que construir tantos hoteles en un futuro porque no tenemos capacidad, ¿verdad? Son cantidad de personas que se espera que Dominicana logre canalizar, o ellos están haciendo lo posible para eso. Y entonces Dominicana rompió relaciones con Taiwán y estableció relaciones con China formalmente. Y a través de China, y China a través de República Dominicana, que es un punto estratégico, está introduciendo productos a Estados Unidos también, aprovechando las ventajas de los tratados de libre comercio, ¿no? Esto es una cosa fascinante, una cosa, ¿verdad? Es comercio, es puro comercio y es puro interés comercial bajo una base muy simple. Y a los chinos no le hubo un cambio de gobierno, ¿verdad? Estuvo el PLD en República Dominicana por 16 años, por 4 periodos de tiempo, y ahora hay un gobierno distinto. Pero los chinos no tienen interés en quién gobierne. A los chinos no importa que sigan las cosas funcionando, no importa qué. Y eso es interesante y eso es una gran distinción de la política de los Estados Unidos. En los últimos 150 años, que Estados Unidos pone condiciones a los gobernantes y quiere que los gobernantes sean gobernantes afines a su visión, ¿verdad? Los chinos no, los chinos trabajan con dictadores, los chinos trabajan con comunistas, trabajan con liberales, no importa qué, comercio es comercio, tal y como era hace 3.000 años atrás.
Yo recuerdo hace unos años que yo estuve en China, en uno de mis viajes a China, y visité Tíbet. Y habían hecho, los chinos habían construido una carretera a través de una montaña altísima que llevaba a un lago sagrado de Tíbet. Entonces eran millas y millas y millas y millas y millas con aquel superexpreso sin ver ninguna población. Sí. Y entonces uno dice, bueno, la cantidad de dinero que habrá costado eso. Y obviamente ellos lo hacían por otras razones políticas, porque hay un grupo del Dalai Lama, etcétera, que quiere salirse. Y lo que ha hecho es, ha metido una cantidad de dinero, pero espectacular, claro, en esa región. Así que eso también está haciendo en América Latina.
Correcto.
Y en África también.
En África también. Dentro de China y fuera de China. Sí. En Pakistán también. Están haciendo la forma, todo lo necesario para neutralizar posibles movimientos desafectos a lo que está haciendo China geopolíticamente en el mundo. Y lo están haciendo muy inteligentemente, ¿no? Beneficio a la gente.
Y entonces, en el Caribe, que tú mencionas lo de la República Dominicana, es bien interesante, y que la gente pensaría que es Cuba, y no es Cuba.
No, no es Cuba.
Y ahora, obviamente, Cuba es un potencial espectacular para ellos.
Increíble.
Y Cuba tiene níquel, etcétera. Sí. Y lo mismo con Trinidad. Ellos han hecho unos acuerdos con Trinidad.
Trinidad también es importante. Trinidad es importante, igual que la República Dominicana, porque son los países un poco más grandes que tienen mayor capacidad de recibir productos y convertirse a su vez también en distribuidores para las demás islas pequeñas que, por su naturaleza, pues obviamente dependen más de la distribución del comercio local, ¿verdad? A nivel regional en contacto. Cosa que, pues, lamentablemente Puerto Rico está fuera de eso. Se hubiese beneficiado mucho Puerto Rico de lo que fue la concepción de Churumba Cordero, del Puerto de las Américas, ¿verdad? El Puerto de las Américas pudo haber sido el lugar por excelencia de recibir productos chinos y distribuirlo a todo el Caribe, pero ya nos robaron el tiro, ¿no? Uh-huh. Así que.
Bueno, en el programa de hoy hemos discutido la ruta de la seda y cómo esta ruta fue importantísima hace ya más de 2000 años cuando China la estableció. Y cómo ahora, en el siglo XXI, tenemos una nueva ruta de la seda que incluye hasta una ruta de la seda digital china en América Latina y el Caribe. Y cómo esta ruta de comercio, porque es una ruta de comercio, aunque tiene unos elementos políticos también,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Y cómo esta ruta comercial ha llegado al Caribe. Ha llegado al Caribe de una forma bastante agresiva. Y sin embargo, Puerto Rico está ausente, está a espaldas de lo que está pasando en el mundo. Y este es otro ejemplo más de cómo Puerto Rico pierde esta gran oportunidad. Pero todavía está a tiempo, porque la ruta está comenzando.
Está comenzando.
Apenas.
Esto es cómo insertarse. Es la mentalidad nuestra. Está ahí. Hay posibilidades. Sí. Ciertamente la hay.
Muchas gracias, Carlos.
A ti, Ángel. Gracias por invitarme.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.